Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 72 de la temporada 25-26 que corresponde al miércoles 10 de diciembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Jeico Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Arrancamos! Hoy vamos ligeritos con muchísimas cosas. La primera, Tadasse Kerskis se opera mañana del tobillo, que se lesionó en el europeo.
Hemos intentado todo tipo de opciones, de situaciones, de descansos y demás. Y bueno, y al final, mañana se hará una artroscopia para subsanar esa situación.
¿Y cuánto tiempo va a estar el equipo sin el capitán, sin Tadas?
Pero puede estar rondando por ahí, el mes y medio, 2 meses, una cosa así.
El 18 de octubre llegaba Kobe Simmons. Queda una semana para ese 18 de diciembre, pero todavía tendrá una semana más de contrato y estará Baskonia con 4 extracomunitarios y no va a tomar una decisión Baskonia precipitada.
Tenemos todavía un par de semanas para tomar una decisión, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver cómo siguen evolucionando los días, los partidos. Puede suceder cualquier cosa, ¿no?
Así que sin Tadas y sin Samanich, ¿el club va a fichar a alguien por Tadas y o por Samanich?
¿Cómo recomponemos? Bueno, pues obviamente tenemos que analizar la situación y tenemos que analizar el mercado, ¿no? Yo creo que no estamos quietos, la Secretaría Técnica está trabajando en ello. No es fácil el mercado de pivos, estamos en ello y obviamente esta salida o este infortunio que tenemos ahora con la baja de Tadas, pues bueno, pues obviamente nos obliga a estar aún más activos.
Ya lo fue el último en salir, pero no salió por cuestiones económicas.
Bueno, la salida de Hamidou no tiene un enfoque económico, tiene un enfoque de que el jugador también nos pide y nos solicita que quiere salir.
Pero de paso deja un suculento buyout que sirve para muchas cosas. Veremos si enseguida Baskonia ficha. De momento tiene partido mañana. Estará Trent Forrest, lo confirmaba esta mañana también Galbiati, antes de partir hacia la capital para enfrentarse mañana en la Euroliga a las 9 de la noche al Real Madrid. Todo esto que hemos escuchado a Félix Fernández, director deportivo, lo hemos escuchado en la presentación de Gitis Ratsevicius.
Probably, I'm still no. We'll see what happens in the future.
Llegar, como digo, llegar a un nivel más alto, ¿no? El nivel más alto, pues sí, me exige ajustarme un poquito a la nueva situación, ¿no? Y traer esa energía que mencionas. Pero bueno, hay otros muy buenos jugadores en el club, ¿no? Que para que anoten y para que tiren. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo, que como he dicho antes es aportar energía, sobre todo empezando desde defensa.
En el Deportivo a la vez, ya sabemos que el partido frente al Sevilla se va a disputar el miércoles 17 a las 9 y media y que hay que pasar por taquilla. 12 euros la más barata, 10, 19 la más cara. La medida, lo mismo que ocurrió hace 2 años contra el Betis, donde se jugó también en Mendizorroza, no ha sentado nada bien en las redes sociales. Si verás sobre el Real Madrid.
Si estamos acertados en ambas áreas, pues podemos, ¿por qué no?, soñar con la victoria.
Pues seguro que te apetece animar al Deportivo a la vez frente al Real Madrid el próximo domingo. Gracias al Renault tienes la posibilidad de conseguir una entrada doble si contestas a la siguiente pregunta correctamente. Dime la calle en la que está el Renault. Envíame tu respuesta, tu número de teléfono y tu nombre a sorteos.vitoria@cope.es y gracias al Renault podrás ir al a la vez Real Madrid. Ahora los próximos 30 minutos en el 104.6, la tertulia de fútbol dobles figuras, no te la pierdas, porque la programación sigue en COPE.
Voy a intentar que esta vez no salga nada más.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No estamos quietos, la Secretaría Técnica está trabajando en ello. El equipo tiene que dar un paso adelante.
¿Cómo más, Victoria?
Miércoles hablamos de baloncesto. Victoria, derrota en casa, victoria frente al Armani Milán, un partido, ahora lo vamos a hablar, y un partidazo, por lo menos de emociones, frente a Valencia, que terminó en cruz, en ese último tiro, ¿no?, de Cam Taylor. Llegada de un nuevo jugador, ya tenemos a Gitis a ver si lo digo bien, Ratsevicius, ¿vale? Gitis, y ya está, presentado. y bueno, y decisiones para tomar en futuro, además con lesiones, salidas, bueno, muchas cosas de las que hablar, así que no voy más allá en la presentación. Juanjo Brizuela, hola, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Buenas.
Iván Benito, bienvenido un día más, muchas gracias.
Buenas.
Bueno, no sé, Iván, que en casa es que Baskonia es otra cosa, ¿no? O sea, es que ya esa asignatura ya, como la tenemos ya aprobada, yo creo que se nota, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que dio gusto ver el partido del domingo.
Sí.
Curiosamente, aunque fue el partido que perdió, yo creo que jugó mejor o compitió mejor el... Hizo mejor partido el día del domingo que pierde con el Valencia Basket que el día del viernes. Aunque, bueno, yo creo que al final todos estos rivales que han pasado por el Buesa, ¿no? Estas 7 victorias seguidas que hubo, que hizo de menos al rival, que padece de menos. Joder, el Milán tiene muy buena plantilla. Yo creo que ahí hay un denominador común de que si todos rinden peor de lo esperado, lo de lo que pueden dar en el Buesa, como se pasó con el Efes, pasó con el Dubai, pasó con el Bayern, pues algo de mérito tiene.
Algo hay, efectivamente.
El Baskonia, que yo creo que tiene una mejoría defensiva clara y es su principal mejora y desarrollo desde el inicio de temporada. Ahora, era evidente que no iba a estar recibiendo 100 puntos todos los días como a principio de temporada, pero yo creo que ahora el equipo en el Buesa, que no tiene, o sí tiene algunas pequeñas desconexiones, pero las sabe controlar mucho mejor, es un equipo... No es sólido, pero más cerca a decir que es un equipo sólido.
Yo estoy de acuerdo y a mí me surgen dos cositas respecto a esto que dices. Una, mérito a Galbiati, que sabe reconducir un poco lo que había empezado la temporada. Y también creo que quedó bastante corta, o al menos es la sensación que me da la pretemporada del equipo, porque creo que también Galbiati puso énfasis en vamos a jugar a esto y lo de la defensa pues ya vendrá. Pero ya vendrá y no llegaba y tuvo que ponerse, ¿no?, en los momentos. Y ha podido reconducirlo, pero solo aquí, solo en casa. Que estoy de acuerdo contigo, empequeñecen todos los equipos que llegan y esto yo creo que es, claro, evidentemente una cosa buena del equipo. Lo que pasa es que cuando sale fuera, el que se empequeñece, Juanjo, es Baskonia, pero en casa nos da cosas y jugar la Valencia de tú a tú no es fácil, ni físicamente después de un partido el viernes, ni tácticamente, ni defensivamente, en muchos sentidos, jugar la Valencia y estar hasta el final es complicadísimo.
Rival muy complicado, probablemente ahora mismo de los 3 mejores equipos europeos. En cuanto a juego, sin duda. O sea, en un juego espectacular, muy difícil de trabajarlo, muy difícil de defender, te exige muchísimo en todos los ámbitos del juego, en todos, en el técnico, en el físico, en el mental, en el táctico, y el equipo respondió muy bien. A mí hay una cosa que me... Bueno, no sé la sensación vuestra, pero hay una cosa que a mí sí que me parece importante y... Justo ayer, no sé, en otro ámbito, ¿no? Creo que lo estuvimos comentando o lo estuve escuchando, ¿no? Que lo importante de los equipos es cómo van progresando conforme van pasando las semanas, ¿no? Es cierto que esa progresión muchas veces, bueno, lo hemos comentado más de una ocasión, es cierto que esa progresión está muy condicionada por los resultados, es decir, la sensación de que progresas más cuando ganas es mayor y la sensación de que progresas y pierdes es menor. Pero sigues progresando, ¿no? Y a mí sí que me parece que el equipo está en una línea ascendente de juego en general. Y además con tremendas dificultades, sobre todo en cuanto a bajas, ¿no? Quiero decir, si ya tenemos las lesiones, la de Howard, luego el caso Samanić, Tadas, ¿no? O sea, vamos sumando inconvenientes al equipo y aun y todo el equipo vas viendo que desde mi punto de vista, las partes importantes del juego las va haciendo bien, o sea, las va resolviendo. Y además con jugadores que tú les ves, desde mi punto de vista, ahora en diciembre, bastante mejor que en octubre. Totalmente. Y a primeros en noviembre, ¿no? Sí. Y podemos hablar con muchos también, ¿eh? O sea, en general yo creo que hay mejora. Y a mí creo que esto es lo importante, aunque bien es cierto que estamos siempre en un mundo donde la tiranía del resultado manda y hay que adecuarse a ella. Pero lo cierto es que el equipo... Yo el otro día en el partido de la Liga le vi sólido, le vi bien, completo, y el día del domingo también le vi con un equipo que quería ser protagonista de lo que pasaba en el campo, ¿no? Porque muchas veces, además con Valencia y viéndole jugar últimamente bastante a Valencia, te das cuenta que Valencia sí que tiene estudiado al rival, pero donde se tiene muy estudiado es a sí mismo, ¿no?
Y muy de Pedro Martínez.
Van a lo suyo y se acabó. Ajustan a un par de cosas, pero van a lo suyo, ¿no? Entonces, con este nivel, A mí me pareció que el equipo fue capaz de competir, quiso ser protagonista, se puso por delante, le cogieron, se volvía a poner por delante, se iba por detrás, recuperaba, ¿no? Y estuvimos a una posesión, dos posesiones de poder, ¿no? De poder sacar el partido. O sea que, a pesar de la derrota y que duele, lógicamente, yo al equipo ahora mismo le veo bastante bien, bastante bien.
Bueno, vamos con los casos estos ya un poco más individuales. Me sale siempre, como Braceikis, me sale, pero es que es Rachevichus y ya está. Pero me sale Braceikis, no sé por qué. Bueno, ¿qué os ha parecido? Porque yo creo que está teniendo suerte Baskonia con estos temporeros que llegan, ¿no? Y se adaptan con cierta normalidad y facilidad, que siempre al principio parece que hay igual un punto más de conexión que luego con el tiempo se puede diluir, pero ¿qué os ha parecido? Y desde luego la salida de Diallo, por motivos personales, que esto también lo quiero comentar, quiero decir que ¿lo habéis notado, la salida de Diallo, o de alguna forma, o no?
Bueno, primero, más que suerte, ¿no? Demos un poco también mérito al trabajo,
bueno,
¿no? O
sea... Sí, vale, tienes razón, venga, va.
Quiero decir... Parecen dos aciertos, sobre todo en el caso de Kovacevic, es obvio. Rachevichus vamos a ver, pero yo creo que lo mejor, una de las conclusiones que se puede sacar de los dos partidos de la semana pasada, sí, es que el Baskonia perdió sin Diallo a su segundo máximo anotador y no se ha resentido a nivel ofensivo. O sea, los puntos siguen en las mismas cifras.
Correcto.
Parece que Españolo puede dar un paso al frente. Rachevichus igual no mete los 12 puntos de media que tenía Diallo y que tenía él mismo en la BCL. Pero igual si te mete 7, si te suma un poco Españolo, Fritz, que ahora, sobre todo con la baja de Tadas, va a tener más oportunidad y necesidad, porque puede meter desde fuera, se está viendo. Entonces yo creo que ahí esa es la mejor noticia. Yo creo que Diallo se va a notar la baja más a lo largo a nivel físico, sobre todo ahora con la baja de Sede Kirkis también. Antes el Baskonia, aunque no fuera un equipo muy musculado, muy físico, sí podía permitirse tener un quinteto fuerte, y sin Tadas y sin Diallo ahora yo creo que no.
Ya. Yeah.
Pero yo creo que la baja tiene pinta de que va a estar bien cubierta, y aunque sea otro tipo distinto de jugador...
Es que son muy distintos, ¿verdad?
Sí, pero las carencias de uno las puede suplir el otro y viceversa.
Uh-huh.
Entonces yo creo que en ese sentido parece que
no le vamos a echar de menos, desde luego, ¿no? Era un hombre con impacto en el equipo, con creencia.
Bueno, a nivel espectáculo, sí.
A ver, sí, o sea, claro. Sí, no es lo mismo, ¿no?
No creo que Rachevichus vaya a dejarnos acciones de...
¿no?
Que digas que te quedes con las cejas levantadas, pero yo creo que al equipo le va a sentar bien. Yo creo que al final el jugador lituano suele tener buena lectura de juegos, se suelen adaptar bien. Y
no les va a Baskonia mal los lituanos, ¿eh?
No.
No le van mal, no le han salido mal los lituanos, de todas maneras.
Yo hay una cosa que me parece positiva del fichaje. Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención y que están relacionadas. La primera, que tú... que no es sustituir una pieza por otra sin más, ¿vale? Es decir, no quitas a un Diallo y buscas un segundo Diallo. Quiero decir, un jugador con capacidad física, ¿no? Con mucha capacidad atlética, capacidad de salto.
Porque vas a salir perdiendo.
Porque vamos, seamos claros, Diallo está en Europa, pues porque la NBA no tiene sitio. Quiero decir, sí que tiene el físico, puede tener un físico en NBA, pero realmente a nivel de juego, y lo hemos visto muchas veces, a nivel de juego a veces andaba bastante limitado. Es decir,
sí.
En esa... ¿no? En esa circunstancia de que los jugadores que vienen de la NBA les cuesta mucho adaptarse a Europa, Diallo era uno de ellos, lo que pasa que superaba muchas veces a los rivales precisamente por su superioridad física desde el exterior, que no hay mucho de eso en Europa. Sí que hay cuatro muy potentes, pero una posición de tres de esta capacidad física en Europa, en Euroliga, no hay muchos, ¿no? Y él conseguía eso por un lado, ¿no? Con lo cual, me parece que esta no sustituir un Diallo por otro Diallo o otro jugador con ese perfil me parece importante. Y la llegada del lituano, creo que me parece destacada, porque también tengo la sensación de lo que hemos hablado en algún momento: al Baskonia le faltaba tiro. Si
sí.
No estaba Howard, si no estaba Marcus en el campo, es decir, los jugadores de Baskonia tienen todos capacidad de tiro, ¿no? Y lo estamos viendo con Españolo. Cabarrote está dando una exhibición este año. Kobe está tirando, ¿no? Siendo base está tirando, con lo cual creo que en esa posición de base tener un base generador en uno contra uno, pero también un base que te tire, es muy importante, ¿no? Pero no teníamos otro tirador en el equipo, otro tirador, no sé si llamarlo más puro, pero no teníamos otro tirador en el equipo que pudiera, de alguna manera, que en el campo, cuando el Baskonia tuviese las estructuras, los quintetos en el campo, donde pudiera haber una figura de te la va a tirar, te la va a tirar. Y porque solo teníamos a Howard ahí. Es cierto que tenemos otros jugadores que tiren, pero esa amenaza de que sale al campo alguien que dice es que en cualquier momento me la va a tirar, no la teníamos. Y yo creo que la llegada de este chico, precisamente yo creo que nos une esto, que tiene mucha importancia, porque tener una figura de estas puede permitir al equipo, primero, que los grandes, nuestros grandes, entre comillas, ¿no? Sobre todo Diakité, en especial, Kurux también y Diop, puedan tener, digamos, un poco más espacio interior, y que luego también nuestros exteriores, sabiendo que tienes una amenaza exterior desde la línea 3, nuestros exteriores también puedan ser verticales, que puedan ir al uno para uno, porque si tienes un tirador fuera, la ayuda ahí es más difícil. Es más difícil, no le puedes abandonar al tirador, porque si la pasan va a tener un tiro liberado. Entonces, creo que esta figura, creo que al equipo le va a dar mucho. Y algo lo vimos el otro día con Valencia. Yo creo que lo vimos el otro día bien con Valencia. En el sentido de que esa amenaza de ahí obliga al equipo contrario todavía a tener mucha más, estar mucho más centrado en la defensa exterior, con lo cual tú puedes jugar más bazas dentro de las habilidades que tienen el resto de jugadores, ¿no? Y a mí creo que esto me parece importante. Ahora no sé muy bien en esta pieza que nos puede faltar, ¿no? En el equipo, qué perfil puede tener. Pero yo creo que este rol, ¿no? De un tirador, creo que al equipo le puede aportar mucho.
Los defensas rivales antes sabían que a Diallo le podían dejar un metro
sin problemas.
Y a Ras de Vicius, ¿no? Sí. Porque como se lo dejen, o sea, va a tirar. Y a pies parados yo creo que es un jugador que la va a meter.
Y recuerdo dos acciones de Valencia que se tiró una, falló, cogió un rebote y no le dolieron prendas a volver a lanzar.
No dudo nada.
Nada, ¿eh? Nada.
No, eso, tiene instinto y colmillo para ir al rebote, para cerrarlo bien en defensa y también para buscar el ataque, que era otra faceta en la que Diallo destacaba y era importante en el equipo.
Claro, me sorprende que decía que no tenía ofertas de Euroliga. O sea, bueno, pues mejor. Es que estas piezas, hombre, ya lleva una edad, tiene una edad. Pero es que la experiencia la tiene toda. Ah, bueno, a pesar de que le manden sacar de banda y le manden defender la última acción, ¿no? Esa acción que, como decía Pedro Martínez, bueno, ¿no? Salió mierda, ¿no? Juega mierda.
La última acción, en verdad, es mala suerte que le tocara defender a él, porque, claro, sí, no, claro, estaba pintada para que Taylor la lanzara.
Eso es. Y que lo hizo muy bien Baskonia en la previa, acción previa, ¿eh?
Sí, sí.
Con, por cierto, ahora lo que decía Juanjo, claro, con Cabarrote en este nivel. Por cierto, que decía Félix Fernández que están hablando de renovar, pero que claro, que él está contento, él está por la labor, pero yo creo que está con la oreja grande a ver lo que dice Baskonia y con la otra oreja grande a ver lo que le dice el resto de Europa, porque está a un nivel ahora mismo de los mejores, Cabarrot, ¿no?
Está a un nivel tremendo, tremendo.
Pero de decisión, ya no te hablo de meterlas, porque esto ya sabes que vas y vienes, pero de decisión de hacer cuándo, cómo y de qué manera, salvo... Esa última también frente a Valencia, ¿no? De volver cuando ibas ya para canasta. Pues bueno, pero claro, o sea, es que... No sé, a mí me parece que luego, con ese hombre a ese nivel, cuando venga Trent Forrest y se ponga a nivel también, que su penetración es complicada, aquí el mayor beneficiado va a ser o Howard por un lado o Ratchevichus por el otro. Porque hay ahí en Europa dos tíos muy importantes, ¿eh?
A ver, yo creo que hay una... Vamos a coger el ejemplo de Valencia, por ejemplo, ¿no? Que igual es el más reciente, ¿no? O incluso el diría en Madrid igual menos, ¿no? Que es el siguiente. Hay una evidencia, y es que cuando tú tienes jugadores que son capaces de generar mucho uno contra uno, ¿no? Y ser verticales a canasta, la defensa en ese sentido es bastante complicada. Primero, porque hay que defender bien para que este jugador no te supere, eso por un lado, y segundo, tienes que obligar al equipo contrario a ser muy activo en las ayudas defensivas, ¿no? O sea, es justo al revés, no es tanto yo tengo un exterior y vamos a intentar buscarle para que pueda tirar, ¿no? Sino decir, no, vamos a intentar generar desde uno contra uno. Y cuando al equipo contrario le obligo a tener que hacer ayuda, entonces vamos a poner al jugador, a nuestros jugadores un poco más determinantes en los espacios donde pueda haber ayuda, precisamente para que pueda rematar, ¿no? O sea, en Valencia lo estamos viendo ahora mismo porque, pues, por ejemplo, Jan Montero tira para adentro rápidamente. Y claro, si tú pones a Jan Montero que tira para adentro y pones al otro lado a cualquiera, porque ahí sí que cualquiera tira y tira muy bien, es muy difícil defender eso, porque te hace una bandeja, ¿no? O directamente saca fuera y es un triple. Entonces, nosotros ahora, ojalá que con la llegada de Forrest, ¿no? Pero incluso con Kobe lo estamos viendo, ¿no? O sea,
y a Howard, ¿no?
A Howard, o sea, también, ¿no? Entra, es decir, si ¿no? tú te vas para adentro y obligas al equipo que te llegue la ayuda, y dependiendo esa ayuda quién es, quiere decir qué jugador pones en ese lado para que se quede liberado, tú tienes una ventaja importante, ¿no? Entonces, yo creo que este juego donde está dominando sobre todo la línea exterior, ¿no? Y un poco el generar desde el uno contra uno, que también estamos viendo mucho a Españolo, utilizar mucho con los bloqueos directos, pero también yéndose uno contra uno para adentro, claro, al equipo contrario le obliga a tener que hacer un esfuerzo ofensivo muchísimo mayor. Luego ya está tu habilidad de poder recibir y tirar o dar un pase más y quedarse un mejor tiro, ¿no? Pero creo que es muy importante. Y ahora mismo, si en estas dos semanas, y ojalá llegue Forrest cuanto antes, pero tanto con Forrest como con Simmons y con eso, y con Howard, Españolo, pues todo este juego yo creo que va a ser como mucho más liberado y mucho más peligroso, ¿no? Y digo que también un beneficiado va a ser Cabarrot. A mí Cabarrot, yo quiero recordar que el año pasado decíamos que tenía una clase tremenda cuando llegó, pero luego es eso, que también está en los dos lados, quiere decir, es capaz de botarla, capaz de generar, tiene tiro de parado, tiene tiro tras bote muy interesante, o sea, creo que, y además mi sensación es que ha sentido que tiene que ser el líder, sobre todo cuando no está Howard, o sea, se ha sentido como, es que el líder soy yo, o sea, soy yo el que tengo que tirar el carro, claro, no ha estado Howard, no ha estado Forrest, los nuevos todavía igual no tienen este carisma, ¿no? Tadas incluso como ha estado mal, Kurux puede ayudar, ayuda mucho, ¿no? Pero tampoco es como esa figura líder. Yo creo que él ha asumido su rol de eje del equipo y le está dando una confianza extraordinaria, ¿no? Pero creo que ahora mismo el equipo, yo creo que, o sea, si siguen esta progresión, yo creo que vamos a tener bastante más alegrías de lo que pensábamos hace unas semanas.
Igual sí. ¿Tú crees que el equipo gana fuera ya? Que ya es el momento. Que está maduro para hacerlo, ¿eh? No, aquí no se ve, pero has puesto cara de bueno, ya veremos también, ¿no?
Por pura probabilidad, ¿no? 5 partidos Hombre, de 6 sí. Ahora fuera de casa, yo creo que algunos sí. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, aunque Kaunas ya compitió muy bien, lo que pasa que poco tiempo, o no, todo el debido tiempo, y el Zalgiris ya era un equipo serio. Entonces yo creo que sí, lo que pasa es que, claro, los rivales y los partidos, o sea, no es... Porque estamos aquí con... Ya nos lo tomamos un poco ya. De broma con el fuera de casa, pero es fuera
año.
De casa. Sí,
un
sí,
año,
pero
ya.
Además es fuera de casa, pero mira qué rivales. O sea, la salida más cómoda, por así decirlo, es Gran Canaria, que ya es el viaje más largo y un equipo, además, que necesita ganar para enchufarse en la pelea de la Copa y que no es nada sencillo. Yo creo que alguno ganará. El Palau con el Barça, que ya le conoces, pues igual también. Yo creo que mañana con el Madrid va a competir muy bien, porque cuando el equipo tiene esta sensación de todo nos sale mal, rabia la última canasta, ahora la lesión de Sede Kerkis, yo creo que eso genera en el vestuario y en el jugador, sí, unas... Tenemos que hacer un esfuerzo extra, y yo creo que se va a ver hasta dónde le da, porque el Madrid además tiene un plantillón. O sea, es todos los años, pero yo creo que este año todavía más. Y parece que en las últimas semanas Escariolo le va cogiendo mejor el punto al equipo y está rindiendo mucho mejor. Así que veremos, pero yo creo que va a competir mejor. Y lo que hablábamos del exterior, con Cabarro y toda la sensación de que en cuanto ve que el balón le llega, él mismo empieza a decir, va a entrar, tira y entra. O sea, muchas veces yo creo que es por pura convicción y está en ese momento que... Pues a ver si le dura hasta el final de temporada, porque es muy difícil. O sea, con 20 puntos de media y con 4 triples cada día, es muy complicado. Pero oye, si yo creo que si aguanta y se queda una media, aunque sea de 15, ya es una temporada sobresaliente. De Españolo está muy valiente en las penetraciones y yo creo que cada vez se está sintiendo con más protagonismo y más importante y le está viniendo muy bien. Decía Poeta el otro día, ¿no?, en la rueda de prensa, que era su niño y que tenía que creérselo, que creía que tenía un futuro maravilloso. Yo creo que cuando va en penetración, eso sí que se lo cree. Yo creo que donde más tiene que mejorar o esto es todavía su punto débil es en el tiro exterior. Y yo creo que el Baskonia va, con la vuelta de Forrest, va a tener un perímetro y una línea exterior muy interesante para juntar incluso 2 quintetos sólidos, con Forrest, por ejemplo, en el 1, en el 2 Español y Cabarrot. Y luego, por ejemplo, Simmons con Howard y Ras de Vicious. O sea, es muy interesante. El problema está...
Que acabas de cargar a Nowell así, directamente.
No, bueno, no es porque... O sea, no... Es que con Howard no le veo el espacio.
Claro.
Juntar a las dos. Entonces, pues bueno. Pero sí que me parece un jugador útil. No le desecharía... O sea, lo fácil, ¿no? Se dice de hay que renovar a Simmons y cortar a Nowell. tampoco es... No. Es que no huele a mal jugador.
No, no, no. Y le da muchas cosas a este equipo. También, pues bueno, como todos, das y tienes carencias y tienes cosas buenas, ¿no? Y le da cosas.
Yo,
pero
yo
bueno.
Es que creo que lo mejor que se puede decir también, una de las mejores cosas que se puede decir de Galbiati, es que está sabiendo exprimir todos los recursos que tiene. Que es otros años el entrenador del Baskonia no estaba logrando, o sea, no ponía todo sobre la cancha y sacaba. El otro día logra Rafa Villar da buenos minutos, sobre todo en defensa. Khalifa Diop, no sé si es apresurado decir que está mejorando, pero se impone y yo creo que es el mejor interior entre 4 y 5 del partido. Y está bien, muy bien en el rebote. Y también está sacando cosas de Fritz, que son en principio, en teoría, los tres jugadores que menos contaban al principio. Pero oye, al final los está utilizando por circunstancias y están... Les está sacando rédito y está pudiendo competir con eso.
A mí Fritz me resulta un poco la progresión como Rocavopoulos, sí. O sea, este no cuenta, pero luego va cogiendo. El otro día 12 triplazos se metió y se ganó un día libre que les dio tamaño a los suyos por meter ese récord. Juanjo, claro, estamos aquí con Simmons, Noel, todavía quedan dos semanas. Y evidentemente, pues claro, no vas a tomar una decisión ahora si tienes tantos partidos seguidos y en cualquier momento puede surgir cualquier tipo de lesión. Y es más, preguntaba yo también, pero hay cuatro extracomunitarios, no se contempla seguir con los cuatro extracomunitarios, ¿no? Y deja de decir, ahora tenemos cuatro extracomunitarios, ¿no? O sea, que, bueno, nunca sabes, ¿no? Si una pequeña lesión, un pequeño descanso, bueno, no lo sé. Esto ya se verá en dos semanas. Oye, quería comentar una cosa. Esto de... Dos jugadores que se vayan por motivos personales del Vasco en el mismo año con contrato en vigor. A mí me llama la atención, ¿eh? ¿Os llama la atención a vosotros o no?
Pues hombre, sí. No debería ser lo habitual, pero también es un poco como...
Félix dijo que son cosas completamente distintas, o sea, que sus motivos son distintos, ¿eh?
Es la historia del Baskonia, como dijo Galbiati, ¿no? Al final...
Es verdad que Galbiati dijo, así es Baskonia, se va a diálogo y ya está. Y
no, pero muchas veces el Baskonia está obligado a arriesgar en el mercado de fichajes, sobre todo en los últimos años, y tiene que hacer ciertas apuestas. Y claro, un fichaje no solo a la calidad que tenga y que demuestre sobre la cancha, sino la personalidad del jugador. Y hay jugadores que
son personas 24 horas, claro.
O se adaptan peor. Luego a Diallo le ha llegado una oferta que es mucho mejor que la del Baskonia.
Pero eso no es un motivo personal, es un motivo económico.
Bueno, sí, claro, también depende de dónde pongas el...
O sea, a mí la sensación era que no estoy a gusto aquí, es lo que la sensación que me ha dado.
Va a cobrar más, va a vivir mejor en un sitio que ya conoce,
sí,
y
pero
que
no estoy
a gusto
aquí. Ahora, la razón es porque no está a gusto aquí, no sé si es el dinero, no sé si es que no se ve, no sé si es que no se adapta o alguna cosa, claro, como Samanić, que tampoco sé, tampoco muy bien, porque llegó un momento que adiós. Sí. Se habla de que si juegas lesionado, o sea, si juegas con catarro, si no, si estás en disposición o no. Está lo de Tadas, que el hombre pues ha jugado con el tobillo colgando, porque claro, le tienen que operar, ¿no?
Cada uno tiene el umbral de dolor donde lo tiene. O sea, y el compromiso de cada uno, pero... O sea, sí que con Samanić tengo la sensación de que todo se hizo como muy rápido.
Toda leche.
Y es como, uff, parece que a la mínima que tanto una parte como la otra...
Estaban ahí temblando,
Han tenido ya un pequeño desencuentro, ha habido tal, han aprovechado para cambiar, pero yo no le daría muchas...
No, va, que es curioso, es que estas distintos. Cosas le pasan aquí a Baskonia. O sea, que quiero decir que estas cosas, no sé, el año pasado no sé si las vimos, no así porque no se fueron, pero lo de Mónaco también con Okobo, que te vas, te vienes, no sé qué, también tiene sus rollos tremendos. Pero bueno, Juanjo, algo que...
Yo... Con el debido respeto, me parece una respuesta tópica, ¿no?
Sí,
tema,
¿no?
Personal, ya está, ¿no? Es como decir, si es tema profesional, es como que explícame qué pasa.
Ya, sí.
Si es un tema personal,
pero dicho, oye, mira, le pagaban mucho más y el tipo decidió no seguir jugando aquí.
Bueno, y que luego, yo qué sé, también, insisto, el mercado está siempre abierto. De pronto, cuando
correcto.
Alguien no está siempre abierto para todo el mundo, no somos los únicos que estamos mirando al mercado para ver qué pasa, no somos los únicos, todo el mundo también lo ve, y si de pronto un jugador destaca por algo y sabes que puedes llegar a adquirirlo de una determinada manera, pues se acabó. Tema personal, yo estoy pensando que el tema personal y el tema profesional están íntimamente ligados, y creo que una de las cosas ahora mismo que más se está potenciando mucho en los equipos también, yo creo que es precisamente el interés por el tema personal para que luego la convivencia deportiva sea mejor. Si tú tienes que hacer que la persona, el entorno personal, esté a gusto en un lugar para que luego su trabajo lo haga de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ¿puede afectar? Claro que afecta, pero pero yo creo que tiene más que ver con una oportunidad de mercado que sale y es como que todas las partes ganan. El equipo que lo quiere fichar,
sí.
El equipo que, no digo que lo ha puesto en el mercado, pero que recibe un ingreso, y el jugador que dice, pues no sé si voy a competir más, pero igual gano más. Es como una situación de que todo el mundo gana. Aquí, no, de alguna forma, perder. ¿Puede perder Baskonia? No sé. El tiempo lo dirá. Bueno, veremos, sí, a ver cómo, no, eso nunca se sabe. Porque
ahora los dos primeros partidos no lo hemos notado. Eso ya lo hemos
hablado.
Eso voy. Así es.
Pero hay que tener claro que todos los fichajes que vaya a hacer el Baskonia, en algo, en algún lado, en alguna faceta, va a flojear. Porque si no, no ficharía por otro equipo, no ficharía por el Baskonia. Entonces, pues a veces es la faceta personal, a veces en vez de tener un 20% o un 30% en triples tiene un 20%, en algo tiene que haber, pero claro, si nos ponemos a que tenga que ser el jugador perfecto, modelo en todo, pues ya sí que sí se le hace casi imposible al Baskonia en el mercado de fichajes. Creo que el club trabaja muy bien a nivel de hacerle al jugador la vida muy cómoda aquí. O sea, y eso, de que se sienta a gusto, de acogerle muy bien, y creo que ahí no se puede achacar nada, pero cada uno es como es.
No, está claro. Luego hay una cosa que también parece importante, un poco unido con lo que comentas. Yo creo que también está viendo este tipo de evolución de jugadores que ha pasado siempre en Baskonia y que yo creo que debe seguir pasando, ¿no? Ese tipo de jugadores que pueden tener un rendimiento inmediato y garantizado, que juegan un rol importante, vamos a decir, por ejemplo, Cabarrot, ¿vale? Que es un jugador reconocido y demás, pero que todavía igual no ha llegado, ¿no? No ha llegado a ese techo, ¿no? De rendimiento que pueda haber. Y sí, ese tipo de jugadores que tienen un cierto recorrido, ¿no? Es como diría, ¿no? Como jugadores de rendimiento inmediato y como jugadores que son, sí, a medio plazo, ¿no? Y yo creo que esto también es importante, que ese equilibrio se pueda dar. Y en esa construcción, ¿no? De ese corto y medio plazo, garantizado en el entorno personal y, lógicamente, el deportivo, yo creo que es donde Baskonia se mueve, que ha sido más o menos siempre así. Pero es cierto que hay que ver, ¿no? Como qué tipo de jugador es el que viene y el tipo de jugador que se va. ¿Me explico? O sea, igual ya no...
Acabas de dar una línea maestra de también configuración de plantillas, ¿eh?
No, pero tiene sentido. O sea, creo que tiene lógica, ¿no? O sea, Diallo, ¿dónde lo podríamos...? Y es cierto que puede haber espacios de frontera, ¿no? Pero Diallo igual es un tipo de jugador de inmediato, de rendimiento inmediato, que es verdad que puede tener recorrido, porque los jugadores evolucionan. Pero también es verdad que esa sensación de que pueda desarrollarse en el futuro en el equipo y que vaya cogiendo más protagonismo, bueno, hay dudas. Pero, por ejemplo, con el Español no lo tendríamos. Español lo puede rendir, pero dices, uff, aquí podemos tener un 1, claro, podemos tener un 2, podemos tener un tío que mejore el tiro exterior, podemos tener un tío que pueda llegar a ser más importante. Si este año rinde, perfecto, que tiene que rendir, pero joder, a ver cómo puede estar el año que viene. La cosa es que luego haya que venderlo.
Segundo año, además,
¿no? Te lo,
claro,
te lo lleven, ¿no? Pero esta diferencia entre un modelo de jugador y otro, yo creo que también se da. Entonces, si yo creo que Diallo encaja dentro de ese jugador de rendimiento ya, o sea, que me garantice algo. Entonces, si tú como club tienes que tomar la decisión de con quién hago el esfuerzo y con quién no hago el esfuerzo, pues ahí está un poco el equilibrio.
Bueno, voy a acabar con una anécdota respecto de el club, jugador, cuidar el club a los jugadores que encajen dentro de un club o hacerlos que encajen si no encajan. Con la anécdota de los Boston Celtics, te hablando de los años 60, ¿eh? Que esto ya no es de ahora, ¿eh? En Boston, ciudad que, bueno, pues racista en aquella época, y un jugador, su máxima estrella, Bill Russell, muy concienciado en la lucha precisamente por su raza, por su colectivo, y muy a disgusto de estar en Boston por esa razón, ¿no? En la camiseta de Boston, o de Celtics, ponía Boston. Auerbach, su entrenador, dijo que tenía que cambiar esa camiseta para que pusiera Celtics, para que el jugador sintiera que estaba jugando no por Boston, que no le gustaba la ciudad, sino por los Celtics, que sí le gustaba su equipo. Y eso lo mantuvo hasta 11 anillos, nada más nada menos, ¿eh? Está bien, ¿eh? La anécdota. Me encantó.
Esto es como el broche para acabar, ¿eh?
Adiós, adiós. Iván Benito, gracias. Juan Cobrizuela, gracias.
Gracias
a todos ustedes. 7 días más. Adiós.